La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La división del separatismo catalán ha forzado a Quim Torra a anunciar elecciones autonómicas. No hay fecha concreta y el presidente de la Generalitat aplaza la convocatoria a la aprobación de los presupuestos de la comunidad. Serán las cuartas elecciones autonómicas en Cataluña en 8 años. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Quim Torra dice que dará a conocer la fecha de estas elecciones cuando el Parlament apruebe los presupuestos de 2020. Anuncio que hacía después de constatar que la legislatura no tiene recorrido político por el deterioro de la confianza entre Junts per Catalunya i Esquerra.
Que una vegada s'hagin aprovat els pressupostos al Parlament, anunciaré la data de les eleccions.
Cuando se hayan aprobado los presupuestos del Parlament, anunciaré la fecha de las elecciones y lo haré con la mirada puesta siempre en lo mejor para el país. Es con este criterio que decidiré cuándo se hacen estas elecciones.
Faran unas elecciones.
Ha sido un duro discurso de Torra contra Esquerra, los que ha acusado de deslealtad. Por otro lado, también ha confirmado que la próxima semana se reunirá con Pedro Sánchez.
La fecha va a depender del trámite parlamentario de los presupuestos autonómicos. Podría alargarse durante 2 o 3 meses si la convocatoria de las elecciones llega justo después de la aprobación de las cuentas, teniendo en cuenta que tendrían que pasar 54 días, la posible fecha de los comicios sería en torno al mes de junio. Para entonces, a la espera de lo que diga el Supremo, Quim Torra seguirá inhabilitado. A día de hoy, su jefe Puigdemont continúa fugado y con un horizonte judicial muy complejo. Su antecesor, Artur Mas, que está ahora mismo inhabilitado, superará esa condena el próximo mes de febrero. Por tanto, podría presentarse. Esta es la situación de este momento con ese anuncio de elecciones provocado por la ruptura del separatismo. En el gobierno de Sánchez, la primera valoración de este anuncio lo ha hecho el vicepresidente Pablo Iglesias. Dice que pronto habrá un nuevo gobierno en Cataluña y en su discurso ha justificado la reunión el próximo 6 de febrero entre el presidente Sánchez y el inhabilitado Quim Torra.
El diálogo del presidente del gobierno con todos los presidentes autonómicos, independientemente de que le caigan bien, mal o regular, es una obligación institucional. Y ya le digo que este gobierno tiene claro que la receta para afrontar el conflicto catalán y buena parte de los conflictos tiene 3 componentes. Diálogo, diálogo y diálogo.
Iglesias omite una diferencia. Torra está inhabilitado y el resto de presidentes autonómicos no. Están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
El presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feijóo, ha dicho que va a llevar al gobierno de Sánchez ante los tribunales si no pagan los 200 millones de euros de IVA que el Estado debe a la región desde 2017. Y la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 8 años de cárcel para el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por el caso Lezo. El Ministerio Público atribuye a González los delitos de administración y malversación de fondos públicos en la compra de la empresa brasileña Emisao por parte de la empresa pública Canal de Isabel II. Le atribuye el reparto de 4 millones de euros en comisiones, en mordidas. Ya han llegado a Fuerteventura las 34 personas que viajaban en patera, irán rescatadas a 2 millas de la costa por parte de los efectivos de salvamento marítimo. Y científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche han identificado una proteína que es determinante en el desarrollo del cáncer infantil. Se trata de la proteína LOXL2, que además está implicada en la capacidad metastásica de los tumores.
En Australia está sufriendo y está sudando también Rafa Nadal contra Dominic Thiem. José Luis Corrochano.
Es por un puesto en las semifinales de este Abierto de Australia. El partido ha empezado pasada las 9:30 de la mañana. Iba mal para Nadal, pero Rafael Nadal, siempre Rafael Nadal. Vamos a situar un partido larguísimo. Pistas de Melbourne, Ángel García.
Aquí en esta Rod Laver Arena nadie consigue respirar, todo el mundo aguantando la respiración porque estamos viviendo un auténtico partidazo de tenis. En los 2 primeros sets tuvo break arriba Rafa Nadal, se los llevó Dominic Thiem en el tiebreak, 6-7 y 6-7. En el tercero consiguió reaccionar Rafa, lo ganó por 6-4 y ahora en el cuarto, después de desaprovechar sus opciones de break, Rafa Nadal ha conseguido el break Dominic Thiem, así que 2-1 para el austriaco. Hay que seguir peleando para estar en semifinales, unas semifinales donde, por cierto, ya está Garbiñe Muguruza, que va a jugar mañana a las 6 de la mañana ante la rumana Simona Halep.
Noticias del fútbol ahora. Joao Félix, jugador del Atlético de Madrid, tiene una lesión muscular en la pierna derecha, ha informado el club. Es seria duda para el partido del sábado contra el Real Madrid. Hoy hay partidos de Copa del Rey. Ayer se clasificó el Athletic de Bilbao. Se juegan 5 partidos. Destaca a las 9 de la noche el Zaragoza-Real Madrid y a las 7 el Cultural y Deportiva Leonesa contra el campeón de Copa, el Valencia. Además, hasta ahora a las 7 Rayo Villarreal y a las 9 Real Sociedad Osasuna y Badajoz-Granada. Esto lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
Y al margen de ese anuncio que ha hecho hoy el presidente de la Generalitat de Cataluña, Marta, convocando elecciones, o anunciando que va a convocar elecciones una vez se aprueben los presupuestos, no hay fecha concreta, la noticia está y sigue en China, con todas esas consecuencias del coronavirus, de esa neumonía originada en Wuhan y que ha dejado ya más de 132 personas muertas y 6.000 contagios, es cifra oficial, pero sin duda esta cifra va a aumentar.
Bueno, y las consecuencias ya las estamos viendo en Europa porque, por ejemplo, British Airways ha dejado de volar a China. No hay aviones que partan ni tampoco que regresen de China por parte de British Airways e Iberia está estudiando qué es lo que va a hacer. Ahora, ¿dónde está la clave? Pues en los laboratorios de diferentes puntos del planeta que están buscando la manera de encontrar una vacuna que pueda paliar pues los efectos que está teniendo este coronavirus.
Y para eso no nos tenemos que ir muy lejos, Marta. Aquí en España se está trabajando a contrarreloj para diseñar la vacuna del coronavirus. En este caso, vamos a centrarnos en el Centro de Investigación en Salud Animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias. Este instituto, conocido como IRTA, trabaja junto a investigadores de Texas en uno de los primeros estudios moleculares que precisamente intentan diseñar una vacuna para este coronavirus. Vamos a hablar con uno de los investigadores que trabaja en este proyecto. Se llama Joaquín Segalés, investigador del IRTA y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Siempre que hay una investigación en curso, los periodistas tenemos demasiada prisa. Igual los ciudadanos también. Y pedimos fechas, ¿no? Preguntamos, ¿cuándo se estima que podremos tener una vacuna para este coronavirus? ¿Podemos hacer la pregunta? ¿Es rigurosa o no?
Bueno, es normal que en una situación como esta, que ha causado alarma, al fin y al cabo estamos ante un nuevo virus que no conocíamos hasta el momento y que además está causando un cierto grado de mortalidad en las personas. Por tanto, que exista una alarma es de esperar. Eso no obstante, no implica que tenemos que ser cautos, tenemos que ser muy cautos con lo que va sucediendo en el día a día y lo que no podemos es dejarnos ir por la histeria, porque en un momento dado sí que tendríamos las de perder contra estas enfermedades. Entonces, lo que sí que está sucediendo es que toda la información se genera de forma muy rápidamente y en la investigación que comentabas con unos colegas americanos, pues lo que hemos hecho es un estudio de predicción para una serie de aspectos importantes de esta nueva infección por el coronavirus, sobre todo relacionado en la patogenia, es decir, cómo este virus puede infectar a las personas, por tanto, temas relacionados con el punto de entrada en las células, por tanto, el receptor. Dos, si tenemos animales que pudieran actuar como huéspedes intermediarios, es decir, que quizá además de la transmisión persona a persona, que eso está bien documentado, pues que pudiera haber reservorios animales que también infectaran a las personas. Y tres, lo que comentabas específicamente sobre el potencial desarrollo de una vacuna. Es decir, ahora mismo tenemos una predicción de una zona concreta de una proteína que está en el envoltorio del virus. Los virus son relativamente complicados, por pequeños que sean, pero hay una proteína externa que, si somos capaces de generar inmunidad frente a la misma, podríamos proteger a las personas. Y lo que hemos hecho en este trabajo es proponer una zona concreta de esta proteína para utilizarlo como diana vacunal en su momento, si obviamente tenemos la financiación para poder trabajar en
ello. O sea, que de momento estáis, Joaquín, en el envoltorio de ese virus, ¿no?
Efectivamente. Esa es la parte crucial si queremos lograr protección frente a la infección contra este virus.
Y porque de momento estáis investigando cómo se transmite ese virus y qué animales lo podrían portar. Eso de momento no lo habéis conseguido identificar, ¿no?
Bueno, de hecho, hay una predicción concreta que nos está diciendo que probablemente los animales que pudieran ser reservorios podrían estar entre el pollo, que es una posibilidad, también con la civeta, que es un tipo de gato salvaje que ya de hecho es un reservorio para el virus del SARS, o fue en su día reservorio para el virus del SARS, otro coronavirus que también afecta a personas, y no descartamos que pudiera haber algún otro. Pero la ventaja de estos estudios de predicción es que te permiten empezar no desde cero, no desde el punto de vista de no sé por dónde empezar, no sé qué especie animal trabajar, sino que ya nos ha orientado que al menos estas dos especies tienen pues números, tienen posibilidades para que pudieran actuar como este reservorio.
Esa es la gran ventaja, me imagino que el gran inconveniente será trabajar contrarreloj, como es este caso.
Por supuesto. Lo que pasa que también hay que ser muy franco. Estamos en una situación a día de hoy de alerta y quizá de alerta máxima. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene ha puesto ya un riesgo alto en todo el mundo y muy alto en China. Con lo cual, la percepción social también es ¿dónde está la vacuna? ¿Cómo es que no la tenemos ya? Cuando esto, en términos generales y para todas las enfermedades, son procesos que tardan meses e incluso años antes una vacuna no llega a lo que sería la población general.
Claro, porque primero hay que también experimentarla antes que en humanos, con animales, ¿no, Joaquín?
Efectivamente, nosotros y llevamos trabajando con otro coronavirus, que es el MERS, durante ya los últimos 6 años. Lo que podemos ofrecer es buscar modelos animales donde podamos probar estas vacunas y demostrar que efectivamente son eficaces. Con lo cual, si son eficaces en estas especies animales, dos cosas. Una, probablemente lo puedan ser en las personas, y dos, probablemente podríamos, en caso de necesidad, incluso vacunar animales para que no transmitieran a las personas.
Bueno, pues les deseamos mucha suerte, sí. Porque aunque aquí en España no se haya confirmado ningún caso, está claro que esa alerta no solo afecta a China, ha traspasado ya todas las fronteras, ha llegado a todo el mundo. Y bueno, sería para felicitarles, sin duda, que encontraran esa vacuna contra el coronavirus.
Bueno, intentar también desde los medios, ¿no, Joaquín? No alertar, mandar estos mensajes de tranquilidad para que podáis trabajar también con relativa presión, ¿no?
Sí, perfectamente. A ver, yo el mensaje que daría es sobre todo de hay que estar alerta, ajá, no hay que estar en estado de histeria, sí, y sobre todo pues que vayamos viendo cómo evoluciona todo. Uh-huh. Y efectivamente, si queremos hacer investigación en términos de desarrollo potencial de vacunas, también hay que hacer una llamada a la necesidad de financiación. Claro. Y esto es algo que a nivel científico es fundamental.
Efectivamente, parece que nos acordamos solo, Joaquín, cuando surgen brotes de este tipo. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Joaquín Segalés, investigador del IRTA y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias por habernos atendido. Un fuerte abrazo.
Verdadero placer. Muchísimas gracias.
Ese mensaje de tranquilidad, Antonio, que, bueno, pues efectivamente estamos viendo cómo aumentan los casos en China a velocidad razonable, pero son 1.400 millones de habitantes, no lo olvidemos. Casi uno de cada 8 ciudadanos del mundo son asiáticos.
Y otra vez investigadores españoles, Marta, en investigaciones clave, ¿cómo es esta? Bueno, vamos a cambiar de registro. Tenemos muchos oyentes que seguro que si son de la generación EGB,
como nosotros,
se acuerdan de un helado, claro, que dejó de comercializarse a mediados de los 90. Se llamaba Tubi Tabi, el envase era similar a una crema de manos y tenía un tapón. Seguramente un niño se tomó un helado de esos en alguna playa de nuestro litoral, arrojó el envase al mar en aquellos años y
seguramente ahora ya esté comenzando a pinar unas poquitas de canas y jamás habría imaginado que el jueves pasado, tantos años después, alguien se iba a encontrar ese envase que tiró donde no tenía que tirar. En el paseo marítimo de Rosas ha aparecido. El temporal Gloria está devolviendo a la orilla plásticos que se suponían desaparecidos. Más de 40 años tienen algunos de esos envases. Como nos dicen los expertos, los plásticos tardan muchos años en desaparecer y todos deberíamos ser conscientes de la contaminación que provocan el mar, y temporales como Gloria, esta borrasca, no lo está recordando.
Sí, Gonzalo González Nuevo es investigador del Centro Oceanográfico de Vigo y nos cuenta los años que tarda un plástico en desintegrarse.
Al no haber una degradación o la degradación ser muy, muy baja por bacterias o químicamente, puede llegar a cientos de años. O sea, son periodos de tiempo muy largos en los que tardarían en degradarse un plástico. Y en degradarse, en fragmentarse más bien, en convertirse, pasar de ser una botella a muchas partículas de microplásticos.
Marc Mínguez Alcaide es el joven que ha encontrado ese envase del helado de hace pues unos cuantos años.
Veintitantos años.
El jueves pasado, mientras corría en el paseo marítimo de Rosas. ¿Qué tal, Marc? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde te encontraste exactamente ese envoltorio?
Me lo encontré al final del paseo marítimo de Rosas, ya en la urbanización de Santa Margarita.
Claro, tú encuentras ese envoltorio. ¿Sabías que podía ser de hace tantos años?
Yo vi el envase y tuve como un flash, y porque el envase me sonaba mucho.
¿Qué
pero
edad tienes, Mar? ¿Qué edad tienes?
31,
bueno, estás ahí rozando el palo, ¿eh?
Sí, exacto. Y por eso, me sonaba bastante el envase y al verlo sabía que no era reciente, porque no recordaba que se estuviera comercializando hace poco este helado. Y cuando lo vi, lo cogí, lo metí en el bolsillo y decidí buscar la información en casa cuando llegara.
Tú lo subes a Twitter. En ese momento lo que has visto es una cascada de mensajes y también de fotos que ha subido otra gente que han encontrado envases también de hace un montón de tiempo.
Exacto, sí, sí. Yo subí la foto a mi perfil de Twitter y a partir de ahí se empezó a comentar, se empezaron a hacer comparticiones y a hacer me gustas. Y de aquí que llegará a tanta gente.
¿Y qué es más se ha encontrado, Marc? ¿Qué han compartido contigo los usuarios de esa red social?
Algún bote de Mistol de los años 70, alguna bolsa de Grefusitos, creo que era también de los años, principios de los 90.
De los gusanitos, ¿no?
Sí, exacto. También, no tan antiguo, pero bastante bestia, fue que se encontraron un contenedor de una población que se llama Lloret de Mar, que apareció en Barcelona, que está a unos 80-90 kilómetros.
Sí.
También, sí, la gente fue subiendo las cosas que había ido encontrado por el temporal.
Bueno, pues esto nos conciencia, la verdad. Está muy bien que hayas compartido eso, Marc, en las redes sociales, porque a veces pues se le quita importancia, parece que no, pero oye, haber compartido esto nos hace más conscientes,
sí,
¿no?
Sí, nos lo ha dicho el experto. Los plásticos tardan muchísimos años en desintegrarse y la prueba está en ese envase del helado que se ha encontrado Marc Mínguez y en todas las fotos que han ido colgando tras publicar su foto en las redes sociales. Marc Mínguez, gracias por estar en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, te contamos ahora un mensaje importante también porque se están produciendo novedades en cuanto a nuevos carburantes.
Las investigaciones que está llevando a cabo Repsol en este tema le han llevado a mejorar los combustibles, reduciendo sus emisiones y a crear algunos innovadores basados en las gasolinas de competición, como Repsol Efitec 100 Neotec.
Con él se consigue reducir el consumo y las emisiones de CO2 hasta en un 18%. De las ventajas de este nuevo carburante, se pueden beneficiar vehículos de cualquier gama.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectados por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no, importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio, solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y este mes mantenimiento Ford Economy Service por 119 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Tenemos el foco informativo puesto en numerosos puntos. Marta, lo vamos a ampliar a partir de las 2 de la tarde, pero sin duda la noticia pasa por Cataluña y por ese anuncio que ha hecho el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Sí, lo hemos escuchado esta misma mañana.
Aquesta legislatura ja no té més recorregut polític. Arriba al seu final.
Es el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha anunciado que habrá adelanto electoral. No ha confirmado la fecha, Antonio, ha dicho que será una vez que se aprueben los presupuestos. Las fechas que estamos manejando aquí en la cadena COPE es que serían para el mes de junio, antes de verano, o ya muy tarde para después de las vacaciones de verano. Serían las cuartas elecciones en 8 años. Además, con unos presupuestos que llevan siendo prorrogados durante 3 ejercicios, 3 años, todo paralizado por el bloqueo independentista. Es lo que nos llega a última hora de la mañana, y esto tiene trascendencia porque al final influye en la política nacional. Todo lo que suceda en Cataluña, lógicamente, va a influir en la política nacional, porque, para empezar, Pedro Sánchez necesita el apoyo de Esquerra para sacar adelante los presupuestos. Vamos a ir a Barcelona en mediodía COPE. También vamos a abordar la agenda del ministro Ábalos, vacía por tercer día consecutivo tras esa crisis abierta por su reunión secreta en Barajas con la número 2 del régimen de Maduro. Y en China siguen aumentando los infectados por el coronavirus de Wuhan. Francia ha comenzado a repatriar a los ciudadanos, los 20 españoles siguen esperando. British Airways ha suspendido los vuelos con China y los laboratorios están investigando a contrarreloj para desarrollar la vacuna. Entre ellos, un grupo de investigadores de Barcelona como Joaquín Segalés nos explicaba en mediodía COPE la importancia de haber identificado una proteína que recubre al virus.
Es decir, ahora mismo tenemos una predicción de una zona concreta de una proteína que está en el envoltorio del virus. Hay una proteína externa que, si somos capaces de generar inmunidad frente a la misma, podríamos proteger a las personas. Y lo que hemos hecho en este trabajo es proponer una zona concreta de esta proteína para utilizarlo como diana vacunal.
La alerta sigue aumentando. Hablamos ya de más de 132 muertos, de más de 6.000 casos confirmados, 6.000 contagios. Y aunque en España de momento no se ha confirmado ningún caso, hoy en Mediodía COPE te preguntamos por esta neumonía, por este coronavirus que ha traspasado, ya no solo afecta a China, ha traspasado todas las fronteras, sobre todo esa alerta y ese temor. Y preguntamos hoy a los oyentes de Mediodía COPE. Marta, ¿tú estás preocupado? ¿Notas a tu alrededor preocupación por el coronavirus?
Queremos saber qué percepción tienes de esta crisis abierta en China y que al final pues ya se está notando en Europa. 637-23-0000. ¿Estás preocupado por el coronavirus? ¿Notas a tu alrededor esa preocupación? 637-23-0000.
Vamos a hablar ahora, Marta, de apellidos.
No, hombre, qué mínimo que 8. 16 tenía mi abuelo.
Anchón también tiene muchos.
Y muy largos, con cas, muchas.
¿Y cuáles son, pues?
¿Qué más da eso ahorita?
Bueno, los apellidos, no, que nos dan pistas sobre el origen de nuestros ancestros, de dónde venimos, pero vamos a abrir el foco y lo ponemos ahora sobre Europa.
Mira, y es que, Antonio, ahora somos 8.100 millones de habitantes en todo el mundo, pero hubo un tiempo en el que no éramos tantos y los apellidos eran una manera de ubicar a las personas, identificarlas. Esos apellidos pues establecían, por ejemplo, en función del lugar de procedencia, del oficio que desarrollaba la persona. Hay muchos ejemplos. ¿Quién no conoce alguien que tenga por apellido cantero, labrador, sacristán, molinero, carpintero? Pero lo que sí te digo, Antonio, es que no estamos dentro del apellido más común en España. ¿Que cuál es ese? Pues García.
Casi 1.5 millones de personas en España tienen este apellido. Después le siguen, bueno, apellidos como Rodríguez, González. Nada, no, tú y yo no nos encontramos entre los...
No estamos
ahí. Si miramos a Europa, Silva es el apellido más común en Portugal, Martín, Martán en Francia, Müller en Alemania, Rossi y Jasperono en Italia.
Bueno, más al norte nos encontramos en los documentos de identidad de Noruega, pues abundan los Hansen, y los de Suecia, los Anderson, en Polonia, los Novak. Es curioso comprobar cómo en África algunos de los apellidos están relacionados con el origen geográfico, la profesión, el linaje, y luego ya si nos vamos a Sudamérica, pues se nota que hemos estado por allí. González en Venezuela, Da Silva en Brasil, Perset en Guyana, vamos, nos dan muchas pistas.
Y allá vamos, porque sí, enseguida ampliamos todo lo que está pasando en Cataluña, ese anuncio de elecciones sin fecha concreta. Pero antes, Marta, quiero que nos vayamos de boda, ¿te parece?
Venga, vámonos.
Es el día más especial para mucha gente. También los hay que lo quieren olvidar. No es mi caso, ¿vale? Así que no vamos a entrar en ese complicado mundo de los matrimonios. Pero ese día, el de la boda, siempre es de celebración. Y los novios pues quieren que quede bien
lógico,
inmortalizado.
Lógico.
Por eso no hay boda que se precie sin un buen fotógrafo. Pero los protagonistas de esta noticia son una pareja británica que no tuvieron especial suerte con el profesional que les hizo las fotos.
Bueno, Lynn y Brendan son una pareja del Reino Unido, llevan juntos 16 años, que son unos cuantos. Lynn tiene 69 y Brendan dos más, 71. Llevaban tiempo pensando en casarse y el pasado mes de octubre pues dan el paso. Y claro, esto supone pues hacer un montón de elecciones, dónde hacer la boda, el vestido, todas esas cosas, ¿no? Y también elegir el fotógrafo. Van a internet y descubren una página de una fotógrafa que presentaba en su web un trabajo de imágenes de mucha calidad. Además, el precio pues les cuadraba bastante, 100 libras por hora, unos 100 euros por hora, 120 así al cambio. El problema llega después, Antonio, el resultado.
Bueno, la boda salió más o menos perfecta, los invitados se fueron muy, muy contentos. De la luna de miel tampoco hubo especiales problemas, pero el sobresalto les llegó cuando la fotógrafa les entregó el trabajo de la boda. Marta, las fotos son para verlas, ¿eh?
Sí, sí, las hemos visto y nos hemos echado las risas.
Cutres, cutres, ¿eh? La mayoría de las imágenes están desenfocadas, no cortan los elementos fundamentales de toda boda. Total, que son malas, malas, ¿eh? Hasta tal punto que el marido ha confesado que su nieto de 6 años las habría hecho mejor.
Bueno, recién casados, ¿cómo será la cosa? Que se pusieron en contacto con la fotógrafa que no daba señales, lógicamente. Ya esto empezaba a oler un poquito. Lo denunciaron en Facebook. La supuesta profesional les bloqueó. Ante la pifia, pues investigan y comprueban que las buenas fotos que ponía en su portafolio de internet, en su catálogo, pues que en realidad no eran suyas. La mayoría las había robado de archivos y de bancos de imágenes. ¿Cómo te quedas?
La noticia es que han decidido repetir, Marta, su boda.
No,
¿para
extraño.
Qué? Bueno, pues para tener las fotos ya hechas por un profesional. El nuevo fotógrafo les va a cobrar casi 400 euros y la fecha de la nueva boda va a ser en unos días, mira, en febrero, en el mes de febrero. Así que al margen del estropicio, la buena noticia es que van a tener otra fiesta con sus familiares y amigos. Seguro que les compensa
bueno,
el coste añadido.
A ver si esta vez, Antonio, pueden retratar el momento en condiciones. Bueno, vamos a hablarte ahora de los patinetes eléctricos. Es un elemento, pues ya más, del día a día de todas las grandes ciudades, pero también se ha convertido en un medio que genera debate, sobre todo porque no se usa en condiciones. Y ahí están los datos. Por ejemplo, esas cifras que dejan ciudades como Barcelona. Patinetes eléctricos o similares han estado implicados en cerca de medio millar de accidentes durante 2019. Supone que los siniestros de tráfico con este tipo de vehículos se han cuadriplicado con respecto a 2018, o sea que se han multiplicado por 4. Esos son los datos y ahora, claro, la DGT, lógicamente, Antonio, pues lo que está haciendo es buscar una mayor regulación. Es lógico.
Es lógico. Enseguida ampliamos, pero tenemos una última hora que nos llega desde Australia. Marta, no son buenas noticias. Estaba sufriendo mucho nuestro Rafa Nadal y ha caído en el cuarto set frente al austriaco Dominic Thiem. Así que derrota de Nadal en el Open de Australia. Y mira, no tendremos representación española en el cuadro masculino en esas semifinales. Mira que ha sudado y ha competido como siempre Rafa Nadal hasta el final.
Es un crack, pero no. Pero es humano, ¿no?
Es muy bueno Dominic Thiem. Cuatro set, tres para Dominic Thiem. Al final, eso sí, tendremos representación de una española, de Muguruza.
Venga.
En semifinales del Open de Australia.